Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:30 de este 13 de abril, lunes de Pascua, atípico donde los haya, con festivo para algunos que tendrían que estar de fiesta, de romería, es un día importante. Vamos a hablar hoy de lo que no pasa, que es, por ejemplo, esa romería de la Armenteira que hoy no se puede celebrar, y también de lo que está pasando.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Novedades del día que nos trae Pablo Romero. Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Silvia. Hablamos de la crónica de sucesos porque dos jóvenes de 24 y de 27 años fueron denunciadas por ir durante varios días a beber alcohol a una finca privada en el lugar de Puntada en Poyo. Fue el propietario del terreno el que denunció estos hechos a las autoridades. Las jóvenes, además, son investigadas también por un delito de daños en esa instalación.
Pues daremos cuenta de todos los incumplimientos, que son los menos, pero algunos lamentables como estos, del confinamiento al que estamos sometidos. Es la última hora que repasamos aquí en COPE Más Pontevedra. Es sobre o tempo, conectamos con Meteo Galicia e saudamos a Carlos Otero. Carlos, bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Hoxe tiñamos un día perfecto para as romerías do luns de Pascua.
Sí, amencimos con ceos prácticamente despexados, aínda que a tendencia para esta tarde é que aumente lixeramente a nubosidade. No interior da comunidade están se formando xa nubes de evolución, ali deixarán chubascos, algún deles incluso podría ser trevoento, pero xa no litoral a probabilidade de que cheguen eses chubascos é bastante baixa. Unha xornada, ademais, con temperaturas en descenso, as máximas estarán en torno aos 19 graus, e todo isto con ventos moi frouxos de dirección variable.
Pois é a previsión para esta xornada. Moitísimas grazas, Carlos, e boa tarde.
Grazas a vos, igualmente.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Teoría y práctica de la comunicación televisiva es una de las 6 asignaturas de la Facultad de Comunicación del campus de Pontevedra que ha sabido sacarle partido a esta pandemia.
Sí, y nos puede explicar cómo lo están haciendo su profesor, Alberto Dafonte. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué oportunidades están a aproveitar os alumnos para traballar sobre isto, sobre o coronavirus?
A verdade é que foi bastante casual, porque o proxecto en sí está deseñado desde antes do verán. O que pasa é que, verdade, que as circunstancias pues, propiciaron, quizáis, que moito alumnado pues, estea traballando en temáticas relacionadas coa desinformación pues, na situación na que estamos. ¿No? O proxecto xorde a raíz dunha convocatoria da Universidade de Vigo para proxectos de aprendizaxe e servizo. Isto quere dicir que, pues, digamos, ti enfocas a túa materia e traballos da túa materia a un beneficio social, digamos, de acordo con entidades colaboradoras. Podes traballar con asociacións, podes traballar con colectivos veciñais, bueno, con quen decidas, digamos, identificas unhas necesidades dese colectivo e enfocas as aprendizaxes da túa materia que teñen que obterse cara a beneficiar tamén a sociedade. No noso caso, eu xa hai un tempo que levo traballando a nivel de investigación na cuestión da desinformación e principalmente en aquelas entidades e organismos que a combaten. Entón, o proxecto xurdiu desas dúas cousas, dun interés académico previo meu nesa temática e da oportunidade que nos deu a Universidade de Vigo de desenvolver un proxecto de aprendizaxe e servizo. Así que o que están facendo, netamente, é orientar os seus traballos de curso cara a combatir a desinformación de distintos tipos.
Agora hai moitas noticias falsas, que tamén é un pouco distinto a contar medias verdades. As noticias falsas desvirtúan a realidade totalmente. Non sei se en todos os casos atopas un obxectivo claro. Por que se difunden noticias falsas?
Ben, con respecto á cuestión terminolóxica, en xeral, os distintos organismos europeos, casi diría que globais, que abordaron o tema, prefiren falar de desinformación porque, efectivamente, como ti dices, é un fenómeno moito máis amplo que simplemente as noticias falsas. As medias verdades están aí e poden facer tanto dano ou máis que unha cousa totalmente inventada. O sea, hai distintas tipologías e o feito de falar constantemente de fake news o que fai é como desvirtuar un pouco o que pode ser isto. A desinformación, en realidade, é un campo moito máis grande. En xeral, que pretende a desinformación? Pois responde a intereses económicos ou políticos, ou ambos, e en moitos casos pois, o que busca é desestabilizar. Desestabilizar gobernos, desestabilizar contornas económicas en beneficio dos intereses de alguén que está detrás delas. Básicamente así.
A redacción de COPE chegábanos esta Semana Santa un exemplo que non sei se pode ubicar claramente en que busca. Era un vídeo dun xabarils tomando un barrio e dicían isto é no barrio de Salgueiriños, en Santiago. Víase como era un barrio centroeuropeo e despois confirmábamos que era un vídeo de hai anos de Alemanha. Que pode pretender unha persoa que empeza a difundir que hai xabarils nun barrio? Desestabilizar bueno, un goberno?
No, a ese nivel no. Eu estaba falando, digamos, do sentido xeral e do maior volume de desinformación que recibimos. Hai outra parte que pode estar relacionada simplemente coa busca de notoriedade, con ser o que moveu algo. Eu son o que mandou ese vídeo que está rulando por aí, que o ten todo o mundo, e que vai disto. Esa é, digamos, a segunda parte, máis anecdótica, a que no fondo non lle fai mal a ninguén, porque... O feito de, bueno, se vos lo colan a vos, un medio de comunicación, obviamente...
Non lo colaron. Só chegaron e despois comprobamos que non.
Pero refírome a que se non chegades a fazer a comprobación claro. E difundides como que é verdade, entón sí, a claro. Vos sí que vos ganaría. Pero nese caso, digamos que ese é o segundo componente, cando en moitas ocasións son cousas inocuas ou demais, estaba pensando agora noutros casos que circularon estes días, dos audios... da miña prima que traballa no servizo de urxencias de non sei onde, que lles deron unha charla, eses obviamente tampouco pretenden desestabilizar a ninguén, pero entran nesa outra dinámica de pues, unha persoa conectada, unha persoa que controla, unha persoa que che fai chegar información útil, interesante, etcétera. Nada, aí é simplemente unha cuestión de notoriedade.
Claro, e despois circunstancias máis graves, como dese autobús de enfermos de coronavirus que chegaba a Lugo e que foi denunciado e deuse coa persoa que o difundira,
sí,
tentando meter medo na poboación.
Sí, de feito hai algunhas desas, digamos, bulos ou pezas desinformativas ou demais que, claro, poden ser delicto no sentido de que atentan contra a imaxe de persoa, reputación, que poden estar incitando a cometer un delito. Hai xente tamén que difunde desinformación, que en principio tampouco lle dá maior importancia a priori sen darse conta de que pode estar incurrindo nun delito, sí.
Entón, o alumnado está a ter moito material co que traballar nesta crise.
O alumnado, cando comezou a, digamos, o estado de alarma, se estaba traballando, polo que non todos están traballando sobre a temática do COVID, ni moitísimo menos. O que se lle recomendou foi que escollesen distintos campos, distintas áreas, e que traballasen sobre elas. Entón, hai xente que está traballando, por exemplo, sobre a información relacionada con pois, identidade de xénero ou orientación sexual. Cada desinformación orientada a temas de saúde, pero de maneira máis xenérica, ou alimentación, ou contra colectivo inmigrante. O sea, realmente é un espazo tan amplo. É verdade que estes días, con motivo do estado de alarma, da pandemia e demais, claro, digamos que prácticamente toda a desinformación que circula por aí, que se critica, que se move, que se ve e demais, ten que ver con isto en particular. Pero claro, nos partíamos dun escenario anterior no que xa existía. Entón, eles o que están facendo son pezas audiovisuais que tratan de combater iso e que, en algún caso, pues, o que dan son pautas xerais, recomendacións xerais sobre se che chega isto, que non sabes ben se é certo ou non, que deberías facer? Bueno, pues cousas tan xenéricas como esas tamén poden ser de moita utilidade nestas circunstancias.
A comprobación e non fiarnos do que nos chega así a priori é fundamental para non caer nesta desinformación, para non crer noticias falsas. E despois o que dicías, están a elaborar os alumnos pezas televisivas pensando moito na audiencia, que nos aquí na COPE sempre o facemos. Hai que pensar en a quen non nos diriximos e que non todo
Correcto.
O mundo está co móvil 24 horas conectado.
Exacto. En realidad, claro, na materia, a pesar de ser comunicación televisiva, están traballando en pezas para distintas redes. En función do colectivo que escollen ou do grupo de idade que se queren dirixir, pues están traballando para unhas redes ou para outras. Quer dicir, hai pezas das que están facendo que van netamente orientadas a público adolescente, ou pos adolescente están traballando pois para Instagram Stories, por exemplo, ¿no? En cambio, outros que estén pensando en un perfil de idade un pouco maior, pois están pensando para vídeos para enviar a través de WhatsApp. O medio, claro, pois hai que buscar a xente naquelas redes nas que está e poder chegar a eles desa maneira.
Pois é o traballo que están a facer dende a facultade, o teletraballo que están a facer nesta situación tan especial, xa antes identificando como un problema a desinformación, e agora creo que todos o temos claro porque a todos nos chegaron noticias falsas. Niso están a traballar os alumnos do profesor Alberto da Fonte, da Facultade de Comunicación aquí de Pontevedra. Alberto, moitísimas grazas por atendernos.
A vos.
Y hablando de noticias falsas, una noticia que lamentablemente es verdad es que se suspende la Festa da Troita de Ponte Caldelas y no se aplaza, se suspende hasta el año que viene.
Nos lo puede confirmar el alcalde caldelano. Andrés Díaz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por qué no pensar en facela noutro momento, falar dunha festa gastronómica cun producto, pois, entre aspas, de temporada era imposible movela de data?
Sí, a ver, nos desde fai 4 anos iniciamos unha festa da Troita que supón un mes enteiro de percorrido polos povos, que empezaba o 1 de maio, e unha festa de proximidade, de cercanía, de aglutinar xente en cada unha das casas do povo. É unha festa que agora mesmo, pois, evidentemente non permiten facela, e claro, trasladala, pois, é complicado, unha festa gastronómica e puramente estacional. Hai un concurso de troitas son neste tempo, non hai troitas en setembro, o sea, e que ademais, bueno, pois, ao nivel cultural e de actividades e eventos que ten Ponte Caldelas, a partir de maio é prácticamente todos os fines de semana hasta setembro. Entonces, veremos a ver se non temos que pospoñer ou cancelar algún evento máis, pero bueno, en principio a festa da Troita xa é imposible poder facela, non teria sentido facer unha festa da Troita en octubre. E bueno, pois con gran pena, porque ademais é unha festa que genera unha enorme previsión de compra de material, de cargar troitas, hai que botar troitas ao río para que tamén poda haber bastantes troitas para o concurso de pesca. É unha festa con moita complexidade organizativa e que é imposible poder trasladarla.
Precisamente iso fai dolorosa tomar esta decisión.
Bueno, pues porque o estado de alarma dura hasta o 26, a previsión de ampliálo 15 días máis, o día 1 de maio xa empezaría a ruta polos povos e agora mesmo, neste momento, xa teríamos que ter pues, toda a previsión de platos de viño, de ter cargada toda a mercancía, e de aceite, bueno, todo o que se necesita para levar este evento cada día un pouco. Evidentemente non o podemos ter, non hai posibilidad de poder trasladala porque é unha festa estacional e polo tanto pues, non nos queda máis remedio que cancelala, porque veíamos unha situación de que compramos, non compramos, pues, evidentemente si compramos temos que facela e despois é imposible poder facela nunha fecha distinta. Bueno, pois con dolor temos que cancelala. Ademais é unha festa que genera unidade nos povos, desde que decidimos facer povo por povo, unía a todos os veciños, xuntábanse incluso un día antes para facer postres. Bueno, era unha festa bonita e nalgún povo, dos 33 povos que temos, pois xa era a festa máis importante que tiña. Pero bueno, lamentablemente este ano, pues, por seguridade, por saúde e por sentido común, pues temos que cancelar.
Claro, o primeiro é o primeiro. E falaba de esa xenda tan apertada do Concello de Ponte Caldelas agora, en canto chega o bo tempo, que hai prácticamente cada fin de semana actividades, xa valorou cales poderían moverse, cales lles vai pasar algo similar á Festa da Troita, que non terían cabida de non poder celebrarse na data propia?
Sí, estamos vendo, a ver... evidentemente as festas do das dores, as festas grandes, pois tamén sería complicado movelas. Todo o demais, bueno, son eventos que, bueno, pois igual temos opción de movelas, non? De movelos porque non teñen unha relación estacional, non? Pero bueno, ainda estamos vendo, isto hai que ver como evoluciona, é moi pronto para facer unha valoración e decir si vamos a cancelar ou a posponer algunha, porque sería moi precipitado.
Vívese coa incerteza coa que vivimos en moitos aspectos agora mesmo, pendentes da evolución desta pandemia e de que acabe o antes posible. Polo de agora, non só obriga a cancelar a festa da Troita en sí, senón todas esas pequenas troitadas que se facían por todos os povos e parroquias do Concello de Ponte Caldelas ao longo deste próximo mes de maio. Hoxe falamos desta decisión de que temos que agardar ata 2021 en Ponte Caldelas co alcalde Andrés Díaz. Moitísimas grazas.
A vostedes, bons días.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en este lunes de Pascua también es obligado a hacer balance de una Semana Santa sin duda para olvidar.
Sí, conectamos con el párroco de San Xulián de Aella de Arousa, don David Álvarez. Bo día.
Hola, moi bo día.
E cal foi o momento para vostede máis emocionante desta Semana Santa de confinamento tan distinta?
Bueno, creo que o momento así máis emotivo foi o sábado pola noite na vixeira pascual. Sin duda é o momento máis importante de todo o triduo e, bueno, desde este confinamento que estamos sometidos, ademais, bueno, pois intentamos que todo o mundo participase de algún modo nesa celebración tan sublime.
Porque acenderon as velas dende as ventás, dende as portas da casa, todos os veciños, como se organizaron para vivir deste xeito a vixilia pascual?
Sí, bueno, foi unha cousa que foi xurdindo, non? Comezamos xa o domingo de Ramos. Ben sabemos, non, que en todas as nosas parroquias pois é un día moi moi importante, un día que a xente participa con moitísima devoción e moitísima fe. Entonces, xa no domingo de Ramos, co equipo de catequistas, ideamos a posibilidade de que a xente sacara os ramos as súas ventanas ou seus balcóns e bendecilos, non coa bendición do cura, senón coa bendición a través das campanas. E como a xente participou tamén o domingo de Ramos, dixemos, joa, pois se ese día fixemos algo, o sábado tamén temos que facer algo. E como un dos símbolos máis importantes dentro da vixilia pascual é a luz, pois o confinamento non nos impedía sacar a nosa luz, a ser luz. Por lo tanto, convocamos a xente ou invitamos a xente a que puxese ou velas ou linternas ou a luz dos móviles mentre repenicaban as campanas no Gloria. E así foi, a xente parece ser... Eu estaba dentro da iglesia e non o puiden ver, non? Pero parece ser que sí, que a xente participou con forza, non? En ese momento que sacaron as velas, transmitindo por un lado esa fe na resurrección, por outro lado o apoio, o querer ser luz e o querer ser calor para aqueles que peor están pasando nestes momentos.
E a petición é o que pode significar ese acendido das velas, esa vixilia pascual deste 2020 que vivimos dun xeito distinto, como hoxe, por exemplo, luns de Pascua, que moitos romeiros da comarca do Salnés subirían a Armenteira destas horas. Agarda que pro Corpus na Illa de Arousa si se poida vivir de novo na rúa e de forma tradicional?
Pois, ojalá, non? O que pasa que, sendo sincero, sendo objetivo, pois vexo complicado, porque supoño que o proceso de volver á vida normal non será dun día para outro, senón que en lugares nos que nos confinamos, nos que nos
aglomeramos, xuntamos, sí.
Sí, exacto, pois supoño que eso será do último que permitan facer.
Hai que ir ideando entón a forma de vivilo a distancia, por si acaso.
Sí, non sei, aí a ver como van avanzando as cousas e como se pode facer, claro.
Co grupo de catequistas e o propio párroco da Illa de Arousa pensaron nesa forma de vivir distinta o Domingo de Ramos de toda a Semana Santa, finalmente, con ese acendido de candea simbólico da noite do sábado pro domingo de resurrección que se viviu de forma tan intensa na Illa de Arousa. Hoxe falamos co párroco David Álvarez, da parroquia de San Xulián da Illa. Moitísimas grazas por atender a COPE.
Grazas a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Una menos 10 de este lunes de Pascua, festivo en Soutomaior, en Portas, en Ribadumia, San Senxo, en Meaño y también en Meis, claro. Soy Silvia Vieito y en COPE te traemos el sonido del recuerdo de la romería de la Virgen de las Cabezas que ahora se tendría que estar sintiendo en el monasterio de Armenteira. Así empezaría otra misa, misas cada hora y cientos de ofrendas que van a tener que esperar. Hoy no podemos hablar de romerías, la protagonista es, en cambio, otra palabra. Palabra que nos adelanta Pablo Romero.
Va a ser una de las palabras del año, sin duda, la palabra mascarilla. Enseguida conectamos con un taller de confección de la comarca de Pontevedra.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos o dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, San Senso, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Militares de la Brilat se han desplegado hoy en Pontevedra y también están con labores de desinfección en la residencia de mayores de Cerdedo Cotobade y en Forcarei, la vivienda comunitaria Mamá Mela y también los apartamentos tutelados Nuestra Señora de los Dolores.
Y tan importante como limpiar para prevenir contagios es usar mascarillas cuando tenemos que estar en contacto con otras personas. En Poio preparan un vídeo para enseñarnos a hacer mascarillas caseras. Nos lo cuenta la responsable de Bien Bonito, Silvia Crespo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y además no solo hacéis mascarillas, sino que también tenéis preparado, junto con el Concello de Poio, un vídeo explicativo para que todos sepamos cómo elaborar una mascarilla casera.
Sí, la verdad es que fue una iniciativa del Concello que nos lo pidió porque la verdad es que hace mucha falta, hay mucha premura y la población pues que está en casa pues es una manera también de entretenerse y de hacer fabricarse su propia mascarilla.
En las redes sociales del Concello de Poio ya hoy la concejala de Seguridad habla de que van a repartir mascarillas y que no son homologadas, pero sí una medida de seguridad a mayores. ¿Tú crees que cualquiera podrá, con esas pautas que nos indicarás en el vídeo que veremos esta semana, cualquiera seremos capaz de hacer esa mascarilla?
La fabricación es muy sencilla. En las instrucciones sí que lo hacemos con una máquina de coser, pero incluso con una puntada manual se puede llegar a confeccionar. Ya espero vuestras fotos cuando publiquemos el vídeo y ya veréis cómo sí.
Mientras, sigues haciendo mascarillas ya a toda velocidad y con muchos pedidos, pues comentábamos el del Concello de Poio, por ejemplo, que pensaba en una empresa local para abastecerse de este material tan preciado hoy en día. ¿Cuántas mascarillas lleváis haciendo desde que se instauró el estado de alarma?
Bueno, realmente sí que la primera persona que nos pidió las mascarillas fue el Concello de Poyo. Para nosotros fue algo que nos dio como un balón de oxígeno, ¿no? Porque que una empresa esté pensando en local, ¿no? Que piense que tiene que apoyar a las empresas de Poyo. Pues lo hicimos y a raíz de eso más empresas nos llamaron y también lo ofrecimos nosotros a nuestros clientes, porque si bien es cierto, ahora tenemos que trabajar más protegidos, tenemos que ser conscientes de que la forma de trabajar no va a ser la misma, aunque se levante el confinamiento, la mascarilla se va a instaurar en nuestro día a día y a veces en negocios, si ponemos una mascarilla que vaya a juego con el uniforme que ya teníamos puesto, no resulta como tan chocante si ponemos una mascarilla más de hospital, ¿no? Que puede, pues en negocios de alimentación, puede producir cierto rechazo o cierto un aspecto diferente, ¿no? Entonces, bueno, se trata de que se integre con la uniformidad que llevamos en el día a día.
Porque la imagen no hay que olvidarla en el confinamiento y en Bien Bonito la cuidáis pues igual que antes del estado de alarma.
Sí, lo tenemos siempre presente, la imagen comunica y ahora mismo tenemos que comunicar protección, por eso, bueno, pues hay que incluirlo en nuestra ropa del día a día.
Entonces, ¿de cálculos llevas la cuenta de cuántas mascarillas?
Pues mira, ya llevamos fabricadas como 2.500 mascarillas y tenemos pedidos toda esta semana cubierta para entregar. Y lo curioso es que estamos abarcando como otros sectores. Si bien es cierto, nuestros sectores eran salud, hostelería, y ahora sorprendentemente pues nos están pidiendo pues talleres de coches, talleres de recambios, más el sector industria, porque las hacemos también en tonos oscuros. Y si bien es cierto, si tú estás en un taller de coches, pues con una mascarilla blanca pues se te pone la mascarilla perdida. Entonces, al hacerlo en un tono oscuro, le resulta más acorde, ¿no?, con la actividad. Entonces, bueno, pues estamos como llegando a otros sectores y eso nos está gustando mucho, ¿no?, conocer otro tipo de clientes al que no teníamos acceso hasta ahora.
Este estado de alarma también provoca situaciones emocionantes como ese reconocimiento a nivel local del propio concello en una empresa como es Bien Bonito, además de también esta iniciativa solidaria de ayudarnos a todos a elaborar una mascarilla casera. Así que a todos atentos a las redes sociales del concello de Poyo, porque esta semana veremos a Silvia Crespo dándonos esas pautas para que todos seamos capaces. Silvia, muchísimas gracias.
También hay que reconocer que el vídeo es un vídeo profesional elaborado por una empresa de Pontevedra, se llama El Espejo Mágico Producciones, que también me ha ayudado a que este vídeo se vea de una forma clarita y bien explicada.
Pues lo compartiremos, sin duda. Muchísimas gracias de nuevo.
Gracias, Silvia. Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
En Clínica Dental Gamero, durante esta cuarentena y con el fin de desahogar las urgencias hospitalarias de dolencias odontológicas, atenderemos urgencias las 24 horas, desde nuestra consulta con cita previa en el 986 84 12 19 o de forma telemática en clinica@clinicagamero.com. Clínica Gamero, Joaquín Costa 56, Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Conocemos más novedades ahora con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
El concejal de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández, acaba de anunciar que llevará a pleno una propuesta consensuada con los clubes para que los campos de fútbol de Axunqueira sean rebautizados con el nombre de Manolo Barreiro, un homenaje al presidente de honor de la delegación pontevedresa de la Federación Gallega de Fútbol, que hoy está de cumpleaños, cumple 95 años.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Resistiré.
Más historias de resistencia aquí en tu COPE más próxima. Ya sabes que en el 96.7 de FM te contamos actualidad de Galicia, de Pontevedra. Estamos al pie del cañón contigo también y con todos esos trabajadores que hoy vuelven al Tajo después de 15 días en los que lo habían tenido prohibido dentro de las medidas de este estado de alarma. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.